Muy buenos días. Acá nos encontramos en Plaza Independencia frente a la legislatura. En esta concentración que de alguna manera han convocado la ANPAP, todas las asambleas de Mendoza. Y ahora nos encontramos con Marcelo Giró, el geógrafo, también participante de las asambleas por el agua de Mendoza. Y bueno, vamos a charlar un poco qué nos encontramos haciendo hoy, cuál es la convocatoria, qué está pasando hoy en la legislatura. Marcelo, contanos un poco para que entendamos qué ha pasado en diputados.
¿Qué tal? Buen día, Miriam. Sí, bueno, estamos acá en las asambleas mendocinas por el agua pura y gente, digamos, externa, inclusive a las asambleas del Movimiento Socioambiental Mendocino, expresando nuestro absoluto rechazo a la posibilidad de que, como es muy de temer, la Cámara de Diputados le dé la media sanción final a la declaración de impacto ambiental, al permiso ambiental, para que se realice la fase de exploración del proyecto megaminero Cerro Amarillo en una de las áreas más prístinas y altas de la cordillera de Malargüe, ¿no? En un área donde, por ejemplo, está la Laguna Grande del Cajón, una preciosísima laguna que muy pocos mendocinos conocen, pero no por eso hay que dejar de protegerla, de 70 hectáreas, mucho más grande, 70 veces más grande que la Laguna de los Horcones, para que nos demos una idea, donde hay numerosa presencia de glaciares, específicamente 4 de los glaciares inventariados por Ilianila corren riesgo de directamente ser completamente destruidos en caso de que se lleve adelante la explotación más adelante de esta megamina. Esos glaciares están en este proyecto presentado completamente rodeados por 6 pozos de exploración que se pretende hacer y por lo tanto, bueno, si justamente el propio proponente declara que ahí es una de sus máximas áreas de interés minero, es para luego convertir eso en un open pit, en un rajo a cielo abierto y eliminar esos glaciares que están protegidos por ley nacional. Además, no se han respetado una enorme cantidad de normativas provinciales, nacionales e inclusive el acuerdo internacional de Escazú relativo a la participación ciudadana en el acceso a la información y sobre todo en la participación a la participación pública en la toma de decisiones sobre cuestiones de carácter ambiental como esta. Tampoco se ha dado participación ni siquiera a los municipios de San Rafael, General Alvear, que están aguas abajo por el lado de la cuenca del río Atuel, ni a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, las otras integrantes del COIRCO, porque la mayor parte de este proyecto está en la cuenca del Río Grande y por ende también del Colorado, ¿no? Ha habido un debate importante con respecto a si serían afectados o no los glaciares. Llega al colmo de la situación el hecho de que los proponentes del proyecto hablan en los mapas que han presentado en noviembre pasado de la ubicación tentativa de los pozos de exploración, es decir, ni siquiera se comprometen a hacerlos allí en donde los han señalado en el mapa, con lo cual, bueno, si los hacen unos cuantos metros más allá o más acá, eso, digamos, quedaría de alguna manera autorizado dentro de este bochornoso proyecto, inclusive esos pozos exploratorios podrían claramente afectar los glaciares. De hecho, este proyecto tiene la declaración de impacto del año 2014, ¿sí?
Este Cerro Amarillo también se buscó explorarlo en el 2014
y fue rechazado, digamos, fue archivado, no fue ni rechazado ni aprobado por la legislatura porque todavía no estaba hecho el Inventario Nacional de Glaciares. Ahora, con el inventario ya terminado hace unos cuantos años, bueno, el proponente vuelve a insistir pero haciendo cambios al proyecto. De hecho, uno de esos cambios tiene que ver con la cantidad y la localización de los pozos exploratorios, porque si nos remitimos a lo que él presentó en el 2014, uno de los pozos daba de lleno sobre un glaciar de escombros, el otro apenas a 20 metros, y ahora, bueno, ahora no impactan de lleno esto en la fase de exploración, pero ¿qué sentido tiene explorar si después lo que querés explotar justamente está debajo de los glaciares? Pero además, una cuestión muy grave. El gobierno argumenta que no hacía falta actualizar la declaración de impacto del 2014 porque total la legislatura no la había ratificado y no había entrado en vigencia. Sí, pero es otro proyecto. Si yo voy a un municipio para que me autoricen a construir una casa, ¿no?, y me cajonean el proyecto, no puedo caer 9 años más tarde a decirles que me aprueben el proyecto, pero un proyecto muy distinto al que yo había presentado originalmente. Es decir, están aprobando algo que no fue actualizado, ¿no? Así que hay una gran cantidad de situaciones que desde el punto de vista legal habilitan claramente la posibilidad de una medida de amparo o de una declaración de inconstitucionalidad.
Para meternos un poco más en este proyecto Cerro Amarillo, ¿nos podrías decir y contar un poco quién es la empresa que está detrás de este proyecto y a la vez qué se busca de alguna manera? ¿Qué se quiere explotar?
Bueno,
¿y de qué manera?
Hubo dos empresas que sucesivamente se interesaron por este proyecto asociándose a un matrimonio mendocino que son los propietarios de la concesión minera, ¿no? Constitution Mining, al comienzo del proceso, allá por el año 2006-2009, luego entró en acción Merillion, otra empresa también de capitales extranjeros, asociada a Jorge Bengochea y Lidia Espizúa, ambos geólogos mendocinos, intervinientes en esto. Hoy parece que Merillion se ha retirado y lo que uno puede imaginar es que Bengochea y Espizúa lo que están queriendo es conseguir la aprobación de esto para luego presentar, digamos, a ver qué empresa quisiera poner el capital para la exploración y posterior explotación, ¿no? Así que ni siquiera sabemos quiénes estarían a cargo de la explotación. Son pórfidos en plural de cobre, que están en varios lugares dentro de una muy gran concesión minera y de sulfuros de cobre, por lo cual la técnica habitual en caso de que esto se llegara a explotar sería con xantato y poliacrilamida, dos sustancias que desde el proyecto San Jorge nosotros venimos diciendo que son altamente tóxicas y que violarían la ley 7722, uh-huh. Así como, bueno, porque de hecho son las mismas sustancias que utilizó durante su vida útil de su explotación Minera Lumbrera en Catamarca, ¿no? Uh-huh. Así que, y con fuertes potencial de impacto, como decía, sobre los glaciares, sobre las cuencas hídricas en su totalidad, sobre la Laguna Grande del Cajón, está a 200 metros la Laguna del Cajón. Yo me pregunto, ¿a qué mendocino le caería bien que uno hiciera megaminería a 200 metros de la Laguna de los Horcones, o de la Laguna del Diamante, o en Malargüe de la Laguna de Valle Hermoso? Uh-huh. ¿Sí? Nos parecería inconcebible hacer un open pit, un rajo a cielo abierto a 200 metros de cualquiera de esas lagunas. ¿Por qué entonces permitirlo allá en la Laguna Grande del Cajón, más allá de que sea desconocida para la inmensa mayoría de los habitantes de la provincia, o todavía no haya sido aprovechada desde el punto de vista del turismo nacional e internacional? De cualquier manera, hay también la posibilidad de que se afectaran las vegas altoandinas muy cercanas, aguas abajo, muy cerquita del área del proyecto, y que justamente sirven de sustento a una gran cantidad de puesteros de la zona, que justamente realizan allí sus veranadas, ¿no? Así que verían afectado su fuente de sustento. Y, digamos, por decir, entre Valle Noble, que es la primera pequeña localidad que se encuentra allí aguas abajo sobre el Río Grande, desde ahí hasta Bardas Blancas hay más de 50 puestos de puesteros de ganadería trashumante, que con el potencial de verse seriamente afectado en caso de producirse algún tipo de contaminación. Por no hablar de la contaminación, de potencial de contaminación de toda la cuenca del Río Colorado.
Para entender un poco lo que están haciendo las asambleas hoy acá, tiene que ver un poco con que si esto se aprueba, ahora entramos en una etapa de exploración, pero se entiende que si se explora es para luego explotarlo, ¿no?
Tal cual, eso me parece absolutamente esencial recalcarlo, que nadie explora, nadie hace la inversión, que no es sideral, pero es realmente importante para una exploración de este tipo, si no tiene las firmes intenciones de luego pasar a explotar. Es decir, no es simplemente por ampliar el conocimiento científico. Y además la propia fase de exploración puede tener impactos significativos sobre el ambiente. Por supuesto, incomparables con los de una explotación, pero puede haber impacto ya desde esta etapa. Y, nos resistimos a que se pueda siquiera pensar en hacer megaminería en toda la provincia de Mendoza, y muy particularmente en este ambiente tan sensible como es el de Cerro Amarillo, ahí a gran altura, a entre 2.700 y casi 4.000 metros de la cordillera Malargüina.
¿Y cuáles son las razones concretas que las asambleas de alguna manera entienden del peligro que implica esta exploración y esta explotación en cuanto al ambiente, la utilización del agua y todo esto?
Sí, básicamente en cuanto a la cantidad de agua en la fase de exploración no sería tanta, pero el riesgo de contaminación y en la fase de explotación, como todo proyecto megaminero de este tipo, un uso de grandes cantidades de agua, además considerando que estamos atravesando, digamos, un cambio climático muy importante, que en la cuenca del Río Grande es más significativo aún que en el norte de la provincia, lo cual justamente agrava el hecho de que no se haya consultado a las otras provincias aguas abajo, y con un potencial de contaminación justamente con las sustancias que mencionaba recién, el xantato y la poliacrilamida y muchos otros metales pesados que puedan justamente generarse a partir de drenajes ácidos de mina durante el proceso de la explotación, ¿no? Tengamos en cuenta que no estamos hablando de un uso así mínimo de sustancias tóxicas, son volúmenes realmente muy, muy considerables. Estamos hablando de decenas de miles de toneladas al año de sustancias tóxicas que estarían utilizándose en la mina, pero además circulando por todos los caminos para el acceso a ella, ¿no?
Y la posibilidad de que esto surja malo y de alguna manera que se apruebe, ¿qué implica de alguna manera para otros proyectos que están en espera en Mendoza?
Bueno, a ver.
Si se aprobara estaría de una manera bastante ilegal, digamos.
Sí, es realmente bastante ilegal. En cuanto a otros proyectos, digamos, se supone que este proyecto debiera ser inversión 100% privada. Más allá de que también estamos viendo cómo el Estado se está haciendo cargo de hacer los caminos a Hierro Indio, ¿no? Al proyecto minero de Hierro Indio. Creo que el mayor impacto sería justamente sobre las actividades ya existentes. Se habla mucho de la generación de fuentes de trabajo. La fase de exploración me costó un montón encontrar en el expediente dónde está mencionada la cantidad de puestos de trabajo, que en realidad son 6 que ya usaron en una fase de prospección inicial, con 6 personas utilizando secuencialmente para los sucesivos 9 pozos que están proponiendo, podrían arreglárselas, y otras 4 o 6 personas para la construcción del camino, de los 2 caminos. Así que realmente la fase de exploración es absolutamente ínfima la cantidad de puestos de trabajo. Luego, eventualmente, si se llegara a avanzar a explotación, la construcción de la mina sí puede llegar a requerir bastantes trabajadores, pero es una cuestión muy efímera, de 1 o 2 años, y luego la explotación, bueno, dependerá de la magnitud del proyecto del cual se trate, ¿no? En el caso de Minera San Jorge, ellos planteaban 400 puestos de trabajo a lo largo de la explotación, lo cual puede parecer un montón, pero que sin embargo hay que considerar también cuántos trabajadores verían su fuente de trabajo en riesgo por posibles contaminaciones o destrucción de las vegas altoandinas, y ni que hablar de los riesgos de contaminación de uno de los principales ríos del país, como es el río Colorado, que inclusive provee de agua potable al 80% de la población urbana de la provincia de La Pampa, que es utilizado para riego de unas 150.000 hectáreas en las provincias justamente de La Pampa, Río Negro y sobre todo el extremo sur de Buenos Aires. Con todo lo que eso implica, desde el punto de vista económico y por supuesto también sociolaboral.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por este tiempo que nos has brindado, y bueno, ahí a continuar en la legislatura.
Así es, a continuar en la lucha, muchas gracias, y bueno, invitamos a todos los mendocinos y mendocinas a seguir sumándose a estas luchas, y puntualmente el próximo sábado en el Contracarrusel de la Vendimia invitamos a concentrarnos a partir de las 8:30 en la Plaza Italia para participar de esto que venimos haciendo desde el año 2007.
Gracias.
Bueno.
Nos pasamos, ¿eh?
Sin arremas.